COPE Albacete.
Estar informado.
Ayer hablábamos y vivíamos el Día de los Enamorados. Hoy tengo que hablarte de otro día y es un día pues que no me hace especialmente ilusión, porque que hablemos de él significa que está presente en nuestra sociedad. Hoy se celebra el Día del Cáncer Infantil y se calcula que cada año padecen cáncer unos 400.000 niños y adolescentes entre 0 y 19 años. Hoy ponemos la mirada en este día con Afaneón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alicia Martínez y escuchas Herrera en COPE Albacete. Y como te decía, hoy se celebra el Día del Cáncer Infantil y queremos hablar con Juan García Gualda. Él es el presidente de Afaneón y es un placer tenerlo con nosotros. Juan, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Día Internacional, como decíamos, del niño con cáncer y muchos motivos, pues bueno, que hay que reforzar, que seguir trabajando y mejorando, sobre todo todos aquellos también que tienen que ver con los cuidados paliativos, ¿verdad?
Hoy toca, igual que todos los días del año, reivindicar y bueno, pues a sacar el tema de los cuidados paliativos, efectivamente, llevamos ya mucho tiempo insistiéndole a la administración, insistiéndole al gobierno regional. Que para nosotros es un derecho, o sea, las familias tienen que poder decidir dónde quieren que sus hijos terminen la enfermedad, o sea, o fallezcan, vamos a hablar claro. Entonces, estamos pidiendo desde hace ya bastante tiempo, tanto a la Consejería de Sanidad como al SESCAN, como bueno, también fue una promesa del presidente Page, en la cual de momento no está cumplida, que es la de formalizar y la de constituir las unidades de cuidados paliativos pediátricos. No vale con que sea un eslogan, no vale con que sea un anuncio, no vale con que sean palabras vacías. Necesitamos hechos concretos y necesitamos que se constituyan ya, porque las familias no entendemos de plazos, entendemos de necesidades.
Necesitáis hechos concretos, acciones, porque hablamos de un problema que ¿qué cifras nos deja en nuestra región o en la provincia de Albacete?
Mira, te voy a dar una cifra que es un poco escalofriante, ¿vale? Todos los meses del año pasado ha muerto un niño o una niña de la asociación.
Uf, sí lo es, o sea, Juan. Tremendo.
¿Vale? Entonces, las cosas hay que hablarlas con consistencia, con la verdad por delante y sobre todo con siendo claros. O sea, el año pasado murieron 12 niños de la asociación, uno cada mes. Esos niños posiblemente, si hubiéramos invertido más, hablo de las administraciones, en investigación, en protocolos de atención al cáncer infantil, en cuidados paliativos, porque estos 12 niños posiblemente no hayan tenido un acompañamiento final en su domicilio. Entonces, exigimos, ya que se nos escuche, porque creo que es el momento de que se nos escuche y que se ponga en funcionamiento las unidades de cuidados paliativos pediátricos. Entonces, bueno, pues empezamos con las unidades de cuidados paliativos pediátricos y seguimos con la ley del olvido oncológico y seguimos también con ese seguimiento de superviviente de larga duración. Entonces, bueno, pues son muchas cosas a las cuales tenemos que seguir insistiendo y sobre todo que aquí las valoraciones de las necesidades y los recursos que necesitamos lo hacemos los papás y las mamás.
Qué importante eso que mencionas, Juan, me lo decías también fuera de micrófonos, dice nadie mejor que nosotros sabe lo que nuestros hijos necesitan, porque nosotros estamos con ellos en esas habitaciones de hospitales, ¿verdad?
Eso es, claro. Mira, nosotros yo tengo un niño adolescente que con 3 años y medio fue diagnosticado con un linfoma de Burkitt en estadio 4. Estaba muy malito. Vale, yo cuando entré al hospital de Albacete, ese hospital tenía 2 habitaciones de aislamiento, las televisiones se pagaban y había 2 oncólogos. Bueno, pues al cabo de 10, 11, 12 años, que llevo ya 13, que llevo ya en la asociación, hemos conseguido que haya 8 habitaciones de aislamiento, que haya un hospital de día, que haya una sala de espera, que haya 4 oncólogas. ¿Por qué lo hemos conseguido? Esto no se ha conseguido porque un día se ha levantado un político y ha dicho, uy, vamos a montar esto. No.
Mucho
se ha conseguido
detrás.
Gracias al trabajo gracias al trabajo de muchas mamás, de muchos papás, de muchas situaciones complicadas, de mucho dolor.
Hablabas antes, y me gustaría que nos detengamos ahí, de esos supervivientes, ¿verdad? Porque, claro, es muy importante pues esos protocolos de seguimientos específicos e individualizados para los supervivientes de cáncer, un protocolo que permita la prevención, el tratamiento y también el seguimiento ante posibles recaídas también que puedan experimentar.
Sí, ante posibles recaídas y ante posibles secuelas. Date cuenta que la quimio, efectivamente, es un medicamento, son varios medicamentos que se ponen durante los procesos de cáncer y que, bueno, y que algunas pueden derivar en secuelas o en segundos tumores. Entonces, nosotros ya en el 2016 constituimos o montamos las unidades del servicio de atención a secuelas. Entonces, ahora volvemos a insistir en lo mismo, ¿no? Al cabo de unos años, efectivamente, esto ha sido un trabajo que llevamos también haciendo con ese scan. También lo que queremos es que existan esas unidades de seguimiento. Entonces, necesitamos que se rescaten a esos supervivientes, que se les haga una batería de pruebas, que sepamos cómo están a nivel asistencial, que sepamos cómo están a nivel psicológico, que sepamos cómo están a nivel social, que sepamos si están trabajando, si han tenido problemas de trabajo, porque claro, una de las cosas que nos encontramos también es que rápidamente se les pone una etiqueta, superviviente de cáncer. Superviviente de cáncer parece que es que tienes que estar dando explicaciones constantemente a la hora de contratar un seguro de vida, a la hora de contratar una hipoteca, a la hora de sacarte el carnet de conducir.
Qué mochila. Entonces, también, ¿eh? A nivel psicológico,
claro,
tener que afrontar eso.
Claro, es que no es fácil. O sea, es que ya hasta para ser superviviente te exigen ciertas cosas que a una persona normal y corriente no se la están exigiendo. Y podemos asegurar, porque así es, que un superviviente posiblemente esté mucho más vigilado que una persona normal y corriente.
Otra de las asignaturas pendientes, mucho trabajo en el camino, mucho también por hacer y, como siempre, seguir reivindicando la continua mejora de la calidad de la atención, y es fundamental que para ello, como decías, pues se adopten decisiones políticas por el bienestar de todos estos niños y adolescentes. Juan García Gualda, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, gracias. Bueno, felicidades también por esos 100 años de radio y sobre todo por ser parte importante de nuestro trabajo.
Y antes de continuar, te pregunto, ¿no tienes tiempo para cocinar? No te preocupes, porque en Comidas Los Llanos encontrarás desde entrantes, pastas y sopas, hasta arroces, carnes y pescados. Disfruta de una experiencia culinaria única en Comidas Los Llanos, donde cada bocado cuenta. Puedes encontrarlos en calle Tetuán número 4 o en el 967-226408. Y quiero hablarte brevemente antes de marcharnos sobre la Semana Santa. Todo está cumplido. Es el gran título para el cartel de la Semana Santa de Albacete 2024 que conocíamos en la tarde de ayer. Su autor es Ángel Ruiz y quiso darle en primer lugar luz, aun cuando la imagen del Cristo del Consuelo es la que desfila en la oscura procesión del silencio.
Quería hacer algo distinto, algo muy distinto este año, porque la típica imagen del Cristo del Consuelo es en procesión, con las calles muy oscuras, pero no quería algo así. Quería algo que no se hubiera visto en la cartelería de Albacete. Partiendo de una foto, tratarlo como una pintura. De hecho, no pinté el lienzo, pero pinté la tableta gráfica, con lo cual, y me llevó mucho tiempo hasta que yo quise darle el toque que quería darle.
El cartel de la procesión infantil también se presentó y es obra de Marillanos Andrés, llevando por título Mi Procesión. Y es que la Semana de la Pasión de Albacete tendrá muchas novedades, como precisamente la procesión del silencio, que concluirá en la catedral, o el número de espacios decorados en la calle con banderolas y carteles, que este año también crece. Muchas novedades a las puertas de una Semana Santa que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Así terminamos. Ahora sigues informándote de todo lo que te interesa en el mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.